Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante para contar toda la información del deporte valenciano. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, la última hora, noticias, las voces de los protagonistas y hoy con el máximo accionista y consejero delegado del Levante Unión Deportiva ya sentado en los estudios de COPE Valencia. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura. Con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Dos de la tarde, 31 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia con la lista de cosas urgentes que debe abordar la nueva parcela deportiva del club, Iván.
Con Ron Gurley ya al frente de la jefatura deportiva del club, ese nuevo CEO de fútbol que se hizo oficial la semana pasada y que tiene varios asuntos ya que tiene que poner encima de la mesa en los próximos días para solucionarlos. Por ejemplo, las renovaciones de César Tárrega y de Diego López. Esperamos aquí en COPE una primera reunión con los agentes de César Tárrega, pero todavía no hay propuesta encima de la mesa para ampliar la vinculación contractual de uno de los fijos este año de Carlos Corberán y también antes de Rubén Baraja. Hemos hablado también de conversaciones por Diego López, esta renovación quizás por la enjundia del futbolista, por el cartel que está teniendo, porque ahora está con la sub-21. Ayer entrenó, por ejemplo, con la absoluta como Javi Guerra. Es una renovación que va a necesitar de tiempo, aunque la intención era poder hacerla antes del europeo sub-21. Parece que no va a ser así. Y luego una última intentona por Dimitri Fulquier, que ya desvelamos en COPE, se había despedido de sus jugadores, de sus compañeros en el vestuario, pero el club, a petición de Carlos Corberán, que ya viene insistiendo en que es una vía que quiere para la próxima temporada, sobre todo teniendo en cuenta el tiempo que va a tardar en volver Thierry, se va a hacer un último intento por parte del Valencia con Dimitri Fulquier. Ya veremos si accede o no el lateral derecho del Valencia. Y luego un nombre propio, en clave salidas, Cristian Mosquera. Está encima de la mesa ese nombre. Ya desvelamos aquí recientemente que el Valencia lo había tasado en una cantidad cercana a los 20 millones de euros. El futbolista todavía está esperando que el Valencia se siente a explicarle el proyecto que tiene con él deportivamente, aunque en cualquier caso está bastante más fuera que dentro. Hay clubes que están avanzando y que están en conversaciones también con el Valencia Club de Fútbol. Cuentan desde Alemania que uno de los que más fuerza está haciendo y que está dispuesto a presentar una oferta en breves es el Leipzig por el futbolista alicantino.
Y no pudo ser para los chavales de Óscar Sánchez, míster del Juvenil A, que tras eliminar a Barça y Real Madrid cayeron en la final de la Copa de Campeones ante el Real Betis Balompié.
Han hecho un torneo sensacional, de hecho se pusieron por delante muy prontito con un gol de Aymar Blázquez después de una buena jugada de David Otorbi, pero el Betis le dio la vuelta al marcador con un gol muy cerquita del descanso de Rodrigo, que suponía un palo mental también para el equipo de Óscar Sánchez, que en la segunda parte no pudo ante un muy buen Betis, que era su tercera final consecutiva de Copa de Campeones, que venía de jugar también este año la UEFA Youth League y que incluso en Copa del Rey le metió 6 goles al Real Madrid en la eliminatoria que había disputado durante el mes de enero. Por tanto, una piedra dura de toque la que tenía el equipo de Óscar Sánchez, acabó cayendo, pero muy satisfecho todo el organigrama técnico, toda la gente en el club con cómo han rendido, sobre todo porque han demostrado que hay ahí algunos jugadores de los que venimos hablando en COPE que tienen futuro inmediato para el Valencia Club de Fútbol.
En el Levante, broche de oro al ascenso con el campeonato liguero de segunda división, el tercero, Pedro Zamora, en la historia del club.
Sí, otra victoria, título de campeón, con el gol de penalti de Dela casi al final
para ganar a Eibar. Fiestón de primera, con casi 23.000 espectadores en las gradas del Ciutat de València, casi acercándose a la entrada oficial de aquella maldita final contra el Deportivo Alavés, de la que el Levante ya por fin se ha vengado. Una gran fiesta sobre el césped, la gente no pudo contenerse, pese a que el club había pedido por megafonía que no saltara al campo, pues la gente decidió saltar, se lo pasaron en grande, jugadores, cuerpo técnico. El acto estaba muy bien preparado, pero claro, tuvo que ser así, un poquito más, no improvisado, pero sí más cerca de los jugadores. Apareció Louzán, el presidente de la federación, aparecieron las autoridades, la alcaldesa de Valencia y la delegada del gobierno, también estaba el presidente de la Federación Valenciana, que le entregaron la copa a Vicente Iborra y este al resto de compañeros y a Calero. Una sorpresa durante la fiesta, que yo creo que la gente en general se lo pasó francamente bien, la renovación de Roger Brugué hasta 2028, así que hasta con una gran noticia se puso el broche de oro a la que ha sido sin duda una gran temporada en el Levante.
Y antes de ir con su, insisto, máximo accionista y consejero delegado del Levante Unión Deportiva, con José Danville aquí sentado en los estudios de COPE Valencia, una noticia más en portada de baloncesto, porque esta tarde arranca en La Fonteta la lucha por el título para Valencia Basket. Pendientes, Fermín, de Šestina y Jović.
Sí, lo primero que vamos a hacer es repasar los horarios de esta eliminatoria. Hoy a las 7 en La Fonteta el primer partido, el miércoles el segundo a las 9 y cuarto, y esperemos que si hay tercero, que sea, bueno, será en La Fonteta, pero esperemos que no vuelva la serie y ya estemos pensando en las semifinales. Es cierto que hoy podría ser el último partido de playoff en la historia de La Fonteta, después de 38 años siendo la casa de Valencia Basket antes de la mudanza al Rochanea. Esperemos que no. El cuadro de la competición hace ser optimista. Te quitas de en medio Baskonia, Real Madrid, Barça y Unicaja.
Tremendo.
Yo creo que para Valencia Basket es una, para mí es una obligación. Ahora sí, meterte en la final de la Liga ACB. Tienes factor pista, has quedado segundo el otro día con la victoria en Berogán y el resbalón de Tenerife y de Gran Canaria. Así que hay que ser optimistas. Muy pendientes, como decías tú, de Šestina y de Jović. Šestina va a estar. Jović está con el brazo tocado, pero va a haber un descarte, porque Šestina me dicen que va a estar. Veremos si Joel Soriano, que el otro día ya pues estuvo, debutó y dejó cosas, por ejemplo, 3 tapones, 5 rebotes, es un poco parte del antídoto, para mí, de la clave de esta eliminatoria. Proteger pintura. Me he estado mirando números, aparte de Mike Toby, el ex de Valencia Basket, campeón en 2017 con Pedro Martínez, que lleva 23 de 23 en los 3 duelos en tiros en pintura contra Valencia Basket. Es increíble, o sea, 100%. No ha fallado un tiro cuando ha tirado cerca de la canasta en la zona. Pues bueno, yo he repasado y sumando los partidos, Valencia Basket en el único de los 3 choques, recordemos, Liga, Copa del Rey en cuartos y aquí en La Fonteta hace poco, a mitad de mayo, pues en el cómputo de puntos encajados y metidos en pintura, Gran Canaria ha hecho 148, Valencia Basket 94, estás en menos 54. Yo creo que ahí está la clave, ser duros atrás, ser físicos y a ver si también pica un poco ese espíritu de revancha, aunque Pedro Martínez, Puerto y Pradilla, que les vamos a escuchar, dicen que hay que mirar hacia adelante y eso sí, apelan al factor Fonteta.
Amb el món de l'esport no crec molt amb la venganza. Crec que amb els reptes, el que ha passat abans, m'ha passat. Hem jugat 3 vegades, hem perdut 2 i la que hem guanyat va ser fa poc aquí i ens va costar molt, no? Perquè són un molt bon equip. No? Sabem que és molt difícil i ja està, i a competir.
Que afrontamos el playoff con muchas ganas y con mucha ilusión de ver hasta dónde podemos llegar. En playoff da igual que tengas espinita o no, o ganas o se acaba la temporada. Entonces vamos con esa mentalidad.
Sabemos que va a ser un rival difícil, tenemos el factor cancha, necesitamos a nuestra gente y bueno, en casa hacernos fuertes. Juan, muy físicos, tenemos que ponernos a su nivel de físico, de defensa. Somos ambiciosos, queremos pelear por estar ahí, que sigan como siempre, que nos apoyen, que nos empujen en los momentos difíciles. Les necesitamos como un sexto hombre.
Lo veo como un firme candidato para conseguir el título. Enfrentarte a Valencia es un peligro para cualquier equipo.
Luis Casimiro, el técnico de Breogán, asegurando que es candidato al título. Valencia Basket, lo que decía Fermín, va por el lado del cuadro, si se puede decir amable, con Gran Canaria primero, luego con Tenerife o Juventud, y todo se ha dicho, no es meter más presión, pero Valencia Basket está obligado a pelear por meterse en la final. Veremos contra quién, por el otro lado del cuadro, ni más ni menos que Real Madrid, Baskonia, Barça y Unicaja. 2:39, hechas las presentaciones, ahora sí, en 60 segundos y hasta las 3:30 de la tarde, con Danvila, aquí en Deportes COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Te Leica. El buen vending te ofrece la información del deporte femenino.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reche 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Tecnología de última generación.
Bienestar, relajación y atención excelente.
Modernas y amplias instalaciones.
Todo es sinónimo de excelencia.
La ampliación de Centro Odontológico Dr. Puchol es todo un éxito.
Odontoterapia, el concepto que ha permitido que nuestro sueño se haga realidad. Ahora más que nunca,
algo ha cambiado.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
He muerto y he resucitado con mis cenizas, un árbol he plantado, su fruto ha dado. Algo ha empezado. He roto todos mis poemas.
Es un gol de primera, es un trayazo desde la frontal para meter al Levante en primera. Marcó Carlos Álvarez, marca el Levante en el plantío. Burgos 2, Levante 3. Superamos en 42 minutos las 2 de la tarde. Bienvenidos, bienvenidas a Deportes COPE Valencia con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción y un día más con Javi García a los mandos técnicos. Y sentado aquí en los estudios centrales de COPE Valencia en un día muy especial para nosotros, este lunes 2 de junio de 2025, hoy se cumplen 60 años de COPE Valencia. Y qué mejor manera que celebrarlos que con el máximo accionista y consejero delegado del Levante Unión Deportiva, equipo campeón de Liga en segunda división y recientemente ascendido en Burgos a la categoría de oro, a primera. José Danvila, hola Pepe, muy buenas.
Hola, buenas tardes y felicidades por muchas este gracias. 60 aniversario.
Muchas gracias.
También permíteme que felicite al cuarto equipo que nos va a acompañar este año de la Comunidad Valenciana, el Elche, por ese ascenso también inmediato con nosotros, y yo creo que es una muy buena noticia para todo el deporte valenciano que tengamos cuatro equipos en la primera categoría, ¿no? En la élite, ¿no?
Además, de verdad, el otro día teníamos al presidente, a Pablo Sánchez, con nosotros y le preguntaba cuál era el estadio, el palco al que le hacía especial ilusión ir en primera división. Y tuvo muy claro la respuesta. Me dijo Mestalla, tenía ganas de derbi en primera división.
Sí, es así, porque bueno, al final nosotros necesitamos de esa vinculación con los equipos valencianos, esos enfrentamientos que tan emotivos son y tanto gustan a la afición, ¿no? Siempre desde el respeto y del cariño, ¿no? Que es donde tenemos que seguir trabajando todos en la comunidad. Por ejemplo, ahora estaba escuchando del Valencia Basket, que ojalá tuviera un éxito y pudiera traernos un trofeo también de Liga, ¿no? Que este año podría ser factible con esta inauguración del Rocha Arena que vamos a tener.
Villarreal, Valencia, Levante y, como dice Danvila, el Elche Club de Fútbol, que ascendió en el día de ayer en Riazor con esa contundente victoria por 0-4 y junto con el Levante asciende directamente a la máxima categoría. Se van a pelear entre Mirandés, Oviedo, Racing y Unión Deportiva Almería la tercera plaza de privilegio para ascender, pero en esa historia los equipos valencianos ya no estamos, por suerte, porque se consiguió, para mí, la gesta, que el Levante, y hablo ahora del Levante, se metiera entre los dos primeros clasificados, ya ni contar que fuera campeón de Liga por tercera vez en su historia, allá por 2004 con Manuel Preciado, que en paz descanse, con Manolo, que lo consiguió por primera vez, y en el 17, si no me equivoco, ya de la mano de Muñiz, fue el segundo ascenso como campeón de la segunda división. Lo primero que he notado es que poco a poco vas recuperando la voz.
Sí. Eso es cierto. Desde Burgos aquí he tenido una semana un poquito ajetreada y la verdad es que estamos recuperando la voz y es muy importante, sí.
No sé si ha sido a partes iguales por gritar, cantar, festejar, que por llorar. Te he visto llorar bastante.
Sí, bueno, es muy emotivo por conforme fue. También porque nosotros cerrábamos un capítulo, teníamos una herida por cicatrizar y creo que en Burgos se cerró, ¿no? Era un episodio que teníamos que todos los levantinistas pendientes. Cuanto antes se ha conseguido ha sido lo mejor, porque si no esto hubiera sido una huella muy dura de borrar. Y afortunadamente, pues bueno, el destino ha sido que fuera así y de esa manera tan emotiva, ¿no? Al final haces feliz a tanta gente desde esa posición que es lo más maravilloso que puede ocurrir, ¿no?
Ahora vamos con temas de actualidad, porque hay mucho de lo que hablar del Levante Unión Deportiva, no tanto de la 24-25 que también, sino ya de la 25-26, que, como diría aquel, está a la vuelta de la esquina y hay que hacer un proyecto de primera división. Pero me gustaría hacer contigo un recorrido por la parte emocional, por todo lo vivido. Lo fijaría desde Burgos, desde el plantío, que es el día de la hora H, pero también lo haría extensible a toda la temporada, porque ha sido una temporada dura, con un final feliz, pero con mucho trabajo y algunos seguramente que no te habría gustado tener que hacer. Pero yendo a lo más reciente, de esta resaca emocional, ¿qué imágenes guardas en la retina? ¿Qué imágenes, no voy a decir que te despiertan por la noche, porque eso sería más a modo pesadilla que a modo sueño, pero qué imágenes cuando todavía te pellizcas y como levantinista y como persona al mando, desde el pasado verano dices, wow, esto es increíble?
Yo creo que la imagen que todos tenemos en la mente es la imagen de Carlos subido a hombros de la afición con ese gol y con ese pitido final, donde él pues ensalza la temporada que ha hecho, el golazo que marca y lo diferencial que ha sido, ¿no? Yo creo que ha sido, después yo recuerdo, personalmente recuerdo el abrazo con Vicente Iborra, con José Morales, porque son las personas que los trajimos para este cometido, ¿no? Y estos han sido las personas que dejaron de ganar dinero en otros clubes por venir a ayudar al Levante a subirlo a primera división, ¿no? Y ellos han sido, creo que también, una parte muy importante en este vestuario que se ha equilibrado, ¿no? Con esa parte de experiencia, esa parte de cantera y esa parte de jóvenes en desarrollo, como son Carlos Álvarez o Pablo Martínez, que ya está consolidado y que será importante en el futuro, ¿no? Yo creo que eso ha sido el éxito, y pero las fotos son esas, ¿no?
Y a nivel familiar, a nivel emotivo, yo sé que bueno, te has acordado mucho de tu padre.
A mi nivel emotivo, yo tengo dos personas que eran mis ángeles de la guarda en todos los partidos, que era mi padre y su mejor amigo Pedro Catalán, que han sido pues mis ángeles de la guarda en todas las peticiones que tenía partido tras partido, ¿no? Y bueno, pues ellos evidentemente han sido muy importantes, Pedro por la vinculación al Levante y mi padre porque es mi ídolo.
¿Recuerdas el mensaje de los cientos, no sé si miles, de mensajes que habrá recibido el consejero delegado, el máximo accionista de Levante Unión Deportiva desde lograr la gesta del ascenso, el que más te ha pellizcado el corazón, el que más te emocionó?
Es que son tantos mensajes de tanta gente, gente que al final pues se demuestra tu cariño, el cariño hacia ti, de una manera te expresan sobre todo la gratitud, ¿no? Es decir, el esfuerzo que has hecho, lo que ha merecido la pena. Sobre todo pues te dicen, hay veces que muchas veces no soy consciente, ¿no? De lo que hago, porque al final lo haces por intuición, porque tienes una visión, tienes crees como empresario, accionista, levantinista, que lo puedes sacar adelante y tienes una creencia y dices, vas hacia adelante, ¿no? Pero al final es toda esa gente que te dice, te lo mereces. Dice, bueno, pero es que yo al final yo tengo un mérito limitado. El mérito es más de toda la gente que está trabajando en el club, la gente que está entrenando todos los días, el equipo, el femenino, todas las secciones que al final entregan todo su pasión por hacer este club cada día más grande, ¿no?
No sé si eres más pesimista u optimista por naturaleza. Le hice la misma pregunta al presidente cuando hablamos con él a posteriori del ascenso. El plantillo, Burgos, minuto 84, 2-1 en contra, en Anduba 0-0, Mirandés, Unión Deportiva Almería. No sé si por algún momento se te pasó por la cabeza que ibas a escuchar en el pinganillo de la radio un gol en Miranda y que aquello se iba.
No, yo tenía en la mente, tenía a Luis Cervera a mi lado, que le estaba constantemente mirando el móvil y mirando los resultados, pero ahí es cuando yo les pido ayuda a mis ángeles. Les digo, bueno, pues tendréis que aparecer porque la tarde se está poniendo un poquito torcida. Y entonces ahí salta el cabezazo ese de Brugui, que es donde empatan, y después viene el zapatazo, que ese zapatazo es de todo, de Ramón Ferrer, de Javier Poveda, de toda esa gente que ha estado, que se nos ha ido, y de Pedro, de mi padre, de todo el mundo, de toda la gente. Yo creo que cada uno tiene sus apoyos que hicieron que ese zurdazo entrara por la escuadra, ¿no?
Hablaba el míster de un final de película americana malo, y a mí me parece que es justo todo lo contrario. O sea, me parece que sobre todo ya si echamos la vista atrás al no ascenso y a esa espina que tenía el levantinismo, y que tú hablabas de que se ha borrado, esa huella ya se ha borrado. Yo creo que esas desgracias deportivas, en este caso, no se olvidan nunca. O sea, yo creo que eso te persigue, y aunque 2 años después se haya logrado algo tan bonito como regresar a Primera División, que era aquella misión que se tuvo y que de manera tan drástica y tan dramática y tan terrible para el levantinismo no se obtuvo, yo creo que eso se mantiene en el tiempo. Pero si echamos la vista atrás, ya no tanto sino esta temporada, el final es de película buena, es
maravilloso. Aparte es, yo creo que es una película de amor, la mejor película de amor que puedas imaginar, con la película más trágica que podíamos imaginar hace 2 años. Por eso creo que es compensatorio, ¿no? Y cierra una etapa. Cierra una etapa que al final necesitábamos los levantinistas cerrar. Porque bueno, tuvimos esa tan mala suerte con ese fatídico penalti y tuvimos tan buena suerte en ese minuto 97, que fue un golazo por la escuadra, ¿no? Porque encima es que no es un rebote, no es un rechace, es un golazo.
Verano del 24. Si te digo que el Levante, allá por el mes de agosto hablamos, y te digo, el Levante va a ser campeón de liga y va a volver este verano a Primera División, la verdad.
No. Imposible. Mira, es más, yo te voy a ser totalmente sincero con la decisión del entrenador. Yo tenía muy claro que los 4 equipos que subían, Málaga, Castellón, Córdoba y Deportivo de La Coruña, no iban a bajar. Y que algún grande se podía ir. Y yo dije, Dios, mira, Julián, yo no sé si nos va a llevar a Primera División, pero sé que no vamos a bajar. Entonces, a partir de ahí vamos a construir. Y así es como se empezó a fraguar todo esto. Julián dándole mimbres, yo creía capaz de hacer cosas muy importantes. Esto tampoco lo tenía 100%, pero sabía que, por ejemplo, en playoff sí que íbamos a jugar seguro, porque él es militar, él es muy tenaz. Él al jugador de 80 lo lleva a 100, al de 100 lo lleva a 120. Y eso es en base a la exigencia, del esfuerzo, del trabajo. Entonces es lo que al final hace que se consigan los logros, ¿no? Porque yo he visto cómo ha trabajado esta plantilla, y desde las 8 de la mañana hasta las 3 y media de la tarde sin parar. Entonces ahí está el fruto del trabajo.
¿Qué día lo viste? ¿Qué día te hace el clic en la cabeza de lo tenemos? Tenemos la opción, ¿eh? No digo vamos a subir. Pero ¿hay un día en el que tú te vuelves a Valencia o te vuelves a casa y te tumbas en la almohada y dices, cuidado que puede ser?
Hay dos momentos. Hay cuando nosotros tenemos la racha de 5 partidos seguidos. Ahí yo digo, esto nos va a poner arriba y esto puede ser que estemos ahí. Por otra parte, el día del Elche, que hicimos las cosas al revés. Lo normal hubiera sido ganar en Tenerife y empatar en Elche, pero el equipo, yo creo que pasa esa fase de miedo en los 2 partidos, ¿no? En el partido de Oviedo y el partido de Tenerife, pero hace la machada en el día del Elche. Entonces, a partir de ahí ya hay una convicción. Yo creo que todo el mundo sabe que tenemos en la mano. También te digo que si el equipo hubiera ido a playoff, no sé si hubiera llegado, ¿eh? Porque íbamos ya con las muy, muy, muy justos de...
Cocho ha jugado poco, por ejemplo.
No, pero Cocho te arrastraba un problema en la rodilla importante.
Eso,
que
había mucho jugador tocado en este tramo final.
Y el pubis de Carlos Álvarez también, muy, muy tocado. O sea, iban con mucha carga de trabajo, con muchos partidos, mucha presión, una plantilla también corta. Y bueno, pues al final se consigue pues porque se dan esas circunstancias que al final, pues mira, como digo yo, hay dos cosas en la vida, que es que tienes que hacer 10 cosas bien para subir. 9 las tienes de trabajo y una te la da la suerte, pero hay que hacer 9 cosas bien. Y este equipo ha hecho esas 9 cosas bien. Y después que la suerte te pille trabajando, ¿no? Y a este equipo la pilla trabajando.
¿A qué jugador le has dicho más veces, no en persona, sino desde el palco de autoridad, desde cualquier estadio, desde alguna grada? Porque, por ejemplo, en partidos de visitante has acudido muchas veces a la grada visitante y no al palco de autoridades. Pero ¿a qué jugador en particular? Yo sé que estás enamorado de todos y que este ascenso son partícipes todos, porque sin esta plantilla, sin todos los elementos de esta plantilla, el Levante seguramente no habría podido conseguir este ascenso. Pero ¿a qué jugador, desde las paradas de Andrés en un momento providencial, a un gol de Spi, un gol de Brugui, un gol de Morales, una genialidad de Carlos, le has gritado más veces en el subconsciente te quiero?
No, yo lo que hago es, yo he machacado a tres les he machacado: a Carlos Álvarez, tira puerta; a Pablo Martínez, tira puerta; y a Oriol, desplaza al largo, no todos en corto. Pero esos tres los llevo machacados toda la temporada, pero en particular esos tres, porque siempre estaba constantemente diciéndole, les digo, tira a puerta, pero es que hay un rechazo, un golpe, un tal, cualquier cosa, una circunstancia te hace hacer gol, ¿no? Pero esos tres los tenía machacados y, bueno, pues al final es un conjunto de esto es un equipo, es la construcción de muchas pequeñas cosas y de muchos pequeños esfuerzos, ¿no? Entonces, pues ahora recuerdo, por ejemplo, las carreras de Pampín, que es inagotable, o sea, los kilómetros de Cocho, que es siempre, siempre, siempre haciendo los máximos kilometrajes en todos los partidos. Spi, que te hace 9 puntos saliendo ratitos. Alex Forés en la última parte de la campaña, que nos hace esos 6 goles, que pues, un chico que tiene un gol tremendo, ¿no? Al final es el conjunto de muchas cosas, me los dejo a todos, pero todos han sido muy importantes.
Me vas poniendo noticias sobre la mesa en mi cabeza y no quiero dejarlas pasar. Vamos por partes. Por ejemplo, has nombrado a tres piezas fundamentales desde el pasado verano. Has hablado de la apuesta de Iborra y de Morales y de la apuesta del míster, de Calero. Son tres apuestas muy personales de Dan Vila y llevaban su riesgo. Y durante la temporada, por momentos, han estado en el ojo del huracán. No sé si precisamente por ese verano y por la forma de volver o de llegar o por la apuesta. ¿Lo has sentido así?
No, a ver, para mí la decisión de Calero es un seguro de vida. O sea, yo sabía que con Calero estaba tranquilo, estábamos acertando, ahí no había problema. José, como yo expliqué en su momento, me habrían muchas versiones de la historia, ¿no? Yo tengo que sentarme delante del despacho y mirar qué es lo mejor para el club. En ese momento, un jugador de la casa, con una experiencia muy notable en dos categorías, tanto en primera como en segunda, que había hecho 11 goles, creo, o 9 goles en Villarreal jugando ratitos. Es un jugador que nos iba a dar gol, que nos hacía falta de la campaña anterior. Y Ivo es una institución. O sea, Ivo, cuando en la final de Olympiacos, perdón, él dice, quiero volver a casa, yo no tengo nada más que decir. Él viene a casa y se queda en casa. Eso es la puerta, es su casa, yo no puedo decir nada.
Decisiones importantes, mercado de invierno. El Levante vende a, no sé si decir su mejor jugador, pero un jugador importantísimo, como es Andrés García. Y el Levante en ese momento está en una situación, durante toda la temporada, pero en ese momento está en una situación económica muy complicada. En algún momento y la apuesta es diferente. Se vende a Andrés García, oferta irrechazable y además era para allá. Pero se refuerza el equipo. A nivel de cuentas, conllevaba un riesgo. Se pasó por la cabeza no solo vender a Andrés García, porque claro, el mercado de invierno, había muchos clubes seguramente llamando a la puerta de jugadores interesantes que tenía el Levante. Hemos nombrado a Carlos Álvarez, por ejemplo, pero a otros tantos. Claro, habría sido, si no desmantelar, destrozar un equipo que estaba funcionando. Pero los números decían otra cosa. Ahí hay una apuesta de riesgo muy importante donde entiendo que te habrá quitado horas de sueño en su momento.
Sí, hay momentos de mucha tensión, decisión. Pero hay una realidad que es clave en la decisión, por ejemplo, de Andrés. Andrés se vende solo. Andrés no lo puede retener. ¿Cómo tú retienes a un jugador de Champions League con 4 meses que ha sido prácticamente, siendo el lateral derecho, el mejor jugador de la plantilla, haciendo 4 goles, y a cuál de ellos mejor? Yo es lo que le dije a Andrés cuando salió. Le dije, Andrés, no te compra Unai, no te vende tu agente, no te vende Felipe, no te vendo yo. Te has vendido tú solo. O sea, lo tuyo era imparable. Ante la situación económica que teníamos nosotros, evidentemente, pues teníamos que hacerlo. Es una obligación porque hay una responsabilidad también. Porque ten en cuenta que nosotros también teníamos, acabamos de conseguir un préstamo para pagar atrasos de nóminas por 5,5 millones. Esto nos aliviaba y con un consejo donde yo ya había tomado unas determinaciones donde suponían medidas mucho más drásticas. Era otro giro de tuerca muy importante dentro del club. Entonces, a partir de ahí, bueno, lo que pasa es que yo sí que cuando empieza cuando acaba el mercado y nosotros tenemos la salida de Cocho, sí que digo obligatoriamente que si no es el 36 el jugador no va a salir, porque sé que Cocho, por ejemplo, es clave, era clave, y ahí sí que soy férreo y le digo al Sporting, digo, si el chico sale, saldrá en el 36, antes no.
Está aquí como siempre Pedro Zamora, que sigue la actualidad al día a día del Levante Unión Deportiva, ya sea en la Ciudad Deportiva de Buñol, en el Ciudad de Valencia, donde esté la noticia en clave granota, con un montón de preguntas también para Dambila.
Solo una de la emocional, has dicho, te voy a tutear, que habías llorado mucho. Claro, tú eres un tío que tienes tu empresa, que ha salido en los medios de comunicación, lo descubro yo, que bueno, pues, se ha vendido la parte, lo que sea, por un montón de millones. ¿Tú alguna vez has llorado por un éxito empresarial?
No. Aparte de aquí, si te digo la verdad, lo más bonito de esto es poder hacer feliz a tanta gente. O sea, la empresa... A ver, para mí el fútbol, lo que más me gusta de todo esto es el deporte, o sea, es el juego en sí. O sea, es la confección de una plantilla, el decir por qué este lateral, por qué hemos jugado, hablar con el entrenador, oye, y esto, y analizamos esto, o sea, es ser parte de eso. Eso es lo que más me gusta. Aparte de los negocios, para mí, y perdóname que yo no quiero sonar prepotente, ni mucho menos, el fútbol es sencillo en los negocios. Comprar, vender y desarrollar activos no es... O sea, si yo te digo lo que tengo que hacer para ganar dinero en el mundo del lujo y de las pieles, es tremendo. O sea, tienes que viajar por todo el mundo, tienes que conocer un montón de proveedores, gente de otras culturas, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí no, aquí es un mercado que es compra-venta, buscar, tener un presupuesto, ajustarlo, que es muy difícil acertar, ¿no? Y sobre todo lo más difícil es generar ese grupo humano. Es más un negocio de recursos humanos, prácticamente, de ser muy bueno en recursos humanos que en lo que es en sí el negocio, ¿no?
Ahora te voy a preguntar, Hugo, por un montón de jugadores. Yo me cojo la parte de los números, pero lo quiero hacer muy rápido porque si no la gente se va a liar. En la última junta, en abril, dijiste que tu objetivo número uno era cerrar la refinanciación con los grandes acreedores, que son EDR, 30 millones. Hablo en números redondos, ¿eh? Sí, si no me corriges, sí. Pero si son redondos. 30 millones y 17 de OL Bank. Esas negociaciones empezaron en marzo, según nos contaste aquel día. ¿Cómo están?
Esas negociaciones están para ver si tuvimos, y cruzando los dedos, si tenemos suerte para cerrarlo en el mes de julio. Hay tres partes, porque yo también estoy involucrada en ella. Son 30, 17 y 17. Para intentar buscar ya, porque eso es clave para desbloquear los 30,5 millones que tenemos en CVC y poder desarrollar la Ciudad Deportiva lo antes posible, que es la prioridad número uno del club.
Y la pregunta del millón, la palabra o la frase reforzar capital a la empresa, hacer algún tipo de operación económica, una ampliación de capital, todo eso lo hemos venido escuchando el último año. Si cierras esa refinanciación, está, que se me permita la expresión, solucionado a grandes rasgos el problema a corto plazo de Levante, o tiene que hacer alguna otra operación económica Dambila.
O sea, lo más importante en este caso es primero cerrar el plan de reestructuración de pagos. Económicamente el corto plazo se solucionaría, no del todo, pero evidentemente yo creo que necesitaría el club otro año más en primera división mínimo para tener una solución económica definitiva, mínimo otro año, sí. Es lo que deberíamos. Ampliación de capital, hasta que no esté cerrado el plan de reestructuración de pagos, es difícil. Puede haber una capitalización seguramente de acciones, pero por imposición de los acreedores.
Yo lo digo y acabo con esto, porque hay mucha gente que cree que porque os caigan 40, 43 millones de televisión está solucionado el asunto. Y yo creo que hay que explicarle a la gente que no es así.
No, más que nada porque si, por ejemplo, imagínate que no estuviera este plan de reestructuración de pagos, pues tú tendrías que pagarle a EDR 11 millones, a 17 a OLB y ya estarías otra vez sin caja.
Cerramos el círculo de los proyectos porque lo has nombrado como objetivo número uno, la Ciudad Deportiva de Nazaret. ¿cómo está la situación?
Pues mira, la Ciudad Deportiva de Nazaret tenemos la gran amabilidad y flexibilidad de las autoridades que están permitiéndonos seguramente hacer acciones parciales con licencias parciales de obra, donde vamos a hacer el movimiento de tierra. Tienes licencia de todo, pero te lo pueden ir haciendo de manera parcelada, porque nosotros recordar que hacemos una modificación sobre lo ya existente, ¿no? Y entonces las autoridades, eso nos ayuda mucho a que si nosotros levantamos el plan de reestructuración de pagos, podamos tener ya acceso a los fondos CVC y poder empezar con el movimiento de tierras cuanto antes. Es una obra de 3 años, pero vamos a intentar acelerarlo como prioridad número 1, es lo más importante.
Sí, explicó Dan Vila en la Junta que lo que pretende es empezar ya los campos de fútbol con una licencia parcial y que, como han pedido una licencia, modificar la licencia para hacer un complejo educativo, hotelero, residencial, pues que eso ya lo dejarían para un poquito más adelante.
El segundo gran proyecto es el Ciutat. ¿Ha avanzado en algo?
Sí, bueno, nosotros estamos ya trabajando. De hecho, si el lunes festejábamos, el martes yo estaba reunido con los arquitectos, porque lo que queremos hacer es un plan de hospitality mucho más desarrollado en primera división, porque es cierto que la petición, no sé si os habéis dado cuenta, las celebraciones, la masa social del Levante, y esto no es atribución mía, esto es de la anterior gestión de Kiko Catalán, la masa social ha crecido mucho, ¿no? Entonces, sobre todo a nivel de niños, familia, jóvenes. Todo esto, jóvenes. Eso requiere también a nivel empresarial, desde que bueno se crea el club de empresas hay mucho más cercanía de los empresarios, y esto requiere pues que tengas un hospitality mayor, ¿no? Entonces estamos trabajando muy enconadamente con este tema, ¿no? Para intentar mejorar el estadio a la mayor brevedad posible. Y una tercera parte será que, como ya dije ya también en la Junta, que nosotros vamos a formar parte, también vamos a entrar dentro del negocio de los conciertos, intentar ser parte activa. Y para ello, pues bueno, dentro de eso queremos conocer el negocio, adentrarnos con gente profesional, pero ya no ser meros espectadores y arrendadores, ¿no?
¿Puedes anunciar, no tanto a nosotros, sino a los seguidores de Levante, asunto abonos 25 o 26 en primera división? ¿Objetivos, retos, precios?
Bueno, pues el ascenso requiere pues que va a haber un aumento, lógicamente, ¿no? Va a haber una demanda. Lo más importante es que tengamos la afición cerca. Yo sé que el Levante en segunda somos 15.000 y en primera somos 20.000. Entonces, vamos a premiar la fidelidad, como siempre hemos hecho, la fidelidad del aficionado, y bueno, dentro de eso vamos a trabajar con yo creo que en cierta consonancia a las circunstancias que tenemos. Nosotros, recordaros simplemente que somos el pase más barato de segunda división. Entonces, no creo que tampoco hagamos grandes excentricidades sobre este tema.
Hay que hablar de jugadores, lo decía Pedro, hay que hablar de la plantilla, del proyecto deportivo. El aficionado está deseoso de saber hacia dónde va a ir, pero había que poner en situación un poco también el tema de la pasta y el tema de cómo está a nivel socioeconómico el Levante Unión Deportiva después de ascender a primera división. Para hablar de jugadores, yo creo que primero hay que hablar de quien trabaje conjuntamente con el club en la búsqueda o renovación de estos jugadores, es decir, la figura del director deportivo.
Correcto.
¿Cómo está ese asunto?
A ver, nosotros llevamos trabajando durante 3 meses desde la salida de Felipe. Estamos trabajando con el equipo que había, ¿vale? Que,
Héctor Rodas.
Sí, Héctor Rodas, Gila, un equipo de scout que hay por detrás. Entonces, estas personas estaban un poco desatendidas, o sea, no escuchadas, como si dijéramos, ¿no? Entonces, hemos empezado a escucharlos, vemos que aportan valor, que tienen una gran energía, una gran ilusión, y entiendo que lo que tenemos que hacer es, desde ahí, empezar a construir. Que a lo mejor nos hace falta algún apoyo específico para algún área dentro de la dirección deportiva, bueno, lo podemos valorar. Pero de momento estamos dejando trabajar a los que tenemos en casa, que lo están haciendo muy bien, por cierto.
Pero entonces, ¿no hay tanta celeridad por buscar una cara, un rostro, un nombre reconocible?
Yo me he reunido con mucha gente.
Me he reunido
con mucha gente. Los perfiles. Y en paralelo estaban trabajando con la gente de casa. Y digo, bueno, pues cuando tú te estás reuniendo con gente y estás viendo que la gente de casa te está aportando un valor fantástico, pues tampoco hay que volverse loco, ¿no? Y bueno, pues vamos a ir trabajando ya. También están cómodos con el míster, con el staff técnico. Bueno, vamos a seguir de la mano así y vamos a ver cómo van evolucionando las cosas. De momento las prisas no son buenas en estos casos.
Me lo pones más fácil entonces, porque ahí he avanzado con la gente de la casa objetivos y la dirección a seguir con algunos nombres propios. No te voy a hablar de los 24 o 25 más nombres que puedan surgir, sino de tres en concreto. Hemos elegido 3 nombres en concreto. Antes lo ha nombrado antes como la imagen icónica del ascenso. La figura de Carlos Álvarez tiene contrato en vigor, él lo ha dicho, por activa y por pasiva en primera división. Su cláusula además asciende si subía a primera división. La clave con Carlos Álvarez es, primero, ¿puede garantizar el máximo accionista, consejero delegado del Levante aquí, por ejemplo, en COPE, a los seguidores del Levante, que Carlos Álvarez va a jugar en primera con la camiseta del Levante?
Salvo que paguen la cláusula, sí. Porque, Carlos, ahora nosotros lo que estamos en la situación en la que estamos es y aplicamos la meritocracia, ¿no? Carlos Álvarez tiene que ser un jugador mejor pagado, tiene que mejorar sus salarialmente y a partir de ahí, bueno, pues sentarnos con sus representantes e intentar ampliar su contrato.
Ese será el siguiente paso, ¿no? Renovar a Carlos Álvarez.
La oferta, creo que dijo usted en un medio de comunicación, si me equivoco, por favor que me corrijan, creo que fue con los compañeros sin tregua, que le habías pasado una oferta hasta 2029.
Correcto, ampliar 2 años más.
Creo que fue así. No sé si me puedes resolver una duda, porque claro, nosotros nos enteramos de cosas, pero la letra pequeña no la sabemos. Claro, la cláusula de Carlos es 15 en segunda.
Y 25,
en primera. Pero ¿ahora dónde estamos? ¿En primera o en segunda?
Bueno, estamos en primera, ¿no?
Yo no sé.
Que yo sepa en primera.
Claro. Yo
sí, ¿cuándo se activa, ¿no?
Claro, ¿cuándo se activa? Yo espero que
el
sea en primera.
30 de junio, claro, antes.
Claro. Pues digamos 25 y se acabó. Bueno, la cláusula, que quede claro, la cláusula de Carlos es 25 millones.
25 millones
de euros. Por si alguien pregunta.
Automáticamente cuando sigues el ascenso en Burgos ya es equipo de primera, ¿no? Entiendo que ya está
pues, arreglado.
Ya ha dicho Dan Vilancope que solo se marchará si pagan la cláusula de rescisión. Portería, patata caliente, porque hay muchos y bastante buenos. Además, a mí Andrés Fernández, yo creo que ha sido el tapado para muchos entendidos de la segunda división. Para mí ha sido el mejor portero de la categoría y que al Levante le ha dado puntos, le ha dado vida y le ha dado un buen pedazo del ascenso. Está Pablo Cuñat, que es internacional y que ha hecho, a pesar del descenso, una gran temporada en Cartagena. Y hay más porteros en la nómina del Levante. Pero claro, el que no tiene contrato ahora mismo es Andrés Fernández. ¿Va a seguir?
Andrés me decía ayer, dice, bueno, ¿qué vas a hacer conmigo? ¿Me sacas o te quedas? Digo, no, digo, tengo que sentarme con el míster y ver qué hacemos contigo. Pero a ver, Andrés aporta muchas cosas. Andrés aporta también esa experiencia, esa calma, esos momentos de tensión, esa pausa... Te aporta muchas cosas. Pero con Andrés, como dije, con Nivo, ahora se han ido de vacaciones, nos sentaremos, veremos qué tienen en su cabeza, si quieren continuar, si van a seguir, lo hablaremos con el míster, que es lo mejor para ellos y para nosotros, ¿no?
Porque la idea es que sea Cuñat y otro.
Cuñat vuelve, sí. Cuñat vuelve y yo creo que es del agrado del míster y creo que se va a quedar. Vale, yo creo que se va a quedar. Es una decisión que tenemos que tomar un poquito más adelante, pero yo creo que se va a quedar.
No sé cuándo tenéis que tomar la decisión por Alex Forés, pagar por Alex Forés.
Bueno, Alex Forés es del Villarreal. Nosotros no tenemos ahí, tenemos poco que decir, sí mucho que hablar. Mucho que hablar con el Villarreal y bueno, ver también la intención que tiene ellos. Creo que tiene un año más de contrato.
Sí.
Alex en Villarreal. Entonces, bueno, a partir de ahí, ver si... Yo creo que el chico está muy a gusto en casa. Siente el arropo de toda la afición y bueno, a partir de ahí yo creo que podemos acercarnos a traernos a Forés, pero bueno, ya te digo que dependerá de la intención que tenga el Villarreal, que es su club.
Pedro, tema deportivo.
Yo es que creo que por lo de Alex Forés, un jugador que casi sin pretemporada, porque no la tuvo, porque estaba lesionado, sí. Llega y en 4 ratos mete 6 goles, ojalá podáis comprar a Alex Forés, pero yo no sé qué puede pedir el Villarreal por Alex Forés, pero entiendo que no va a ser una cosa barata, ¿eh?
Bueno, como el Villarreal tiene mucho dinero, a lo mejor lo puede renovar y cedernos otra vez.
Ah, bueno.
¿Qué sería una opción?
Eso sería una opción magnífica. El año que...
Qué fácil es el mundo del fútbol, ¿eh? Sí, tenía razón, ¿eh? No lo veía yo, pero ahora me acabo de dar cuenta que es bastante más fácil que las pieles. Pero vamos, totalmente.
Yo he leído en el presupuesto de esta temporada, son siempre números redondos, ¿eh?, que la plantilla inscribible de la 24-25, es decir, la que acaba de terminar, lo que ponéis es que cuesta 7 millones de euros. Que esto tiene... que se permite cierta trampa porque solo está Calero y el segundo, los jugadores con primera licencia, es decir, cuesta algo más, pero bueno, números redondos, 7 millones. ¿Cuánto crees que te puede costar la plantilla de primera el año que viene?
Yo creo que puede estar en torno a 18, 20, por ahí puede estar. No podremos gastar más tampoco, ¿eh? No nos permitirá la liga gastar más.
18, 20 millones.
Entre 18 y 22, creo que oí el otro día a Javier Gómez que me decía, pero no sé. Yo mañana voy a Madrid también para hablar de ese tema con Javier, para ver dónde estamos, lo que podemos hacer y qué es lo que nos va a marcar un poco el futuro, ¿no?, en estos 2 meses.
¿Cuántos fichajes crees que hacen falta?
En mi cabeza yo creo que entre 8 y 10 jugadores. Yo creo que sí, harán falta 8 o 10 jugadores. Es que la categoría, la primera, necesita mucho físico, mucha pierna. Y nosotros vamos a necesitar mucho de eso. Y bueno, una columna vertebral muy potente, tiene que ser muy potente, porque es la clave también. Y bueno, y a partir de ahí construir el equipo en base a eso.
Yo cuando te conocí hace unos cuantos años, que eras consejero del Levante, a mí una frase me dijiste, no, si yo estoy aquí porque a mí lo que me gusta es el fútbol, pero hablar con los representantes, hablar con los jugadores, decirle cómo tienen que jugar, esto es lo que más me gusta.
Bueno, yo ahí no hablaba con representantes, a mí lo que me gustaba era hablar con la dirección deportiva.
Sí, además, bueno, pues,
ahí hablaba
en vez de representantes, otro... dirección deportiva, pero de fútbol, de fichajes, yo ficharía a este, yo pondría a este en esta situación, que juegue este más aquí. Hay un vídeo que se hizo viral, que tú estabas en el césped de Ciudad de Valencia colocando, creo que era Dani Gómez, cómo tenía que hacer. ¿Te acuerdas de aquel vídeo que te grabaron? Pero no te sorprende, ¿verdad?
No, bueno, puede ser que no.
Siendo ahora consejero delegado, ¿te tienes que frenar un poco en esas ideas que tienes o las dices tal cual?
No, yo lo digo tal cual porque yo soy sincero y claro y voy con determinación en lo que pienso, o sea, no oculto, pero yo no soy solo el que decido. O sea, hay un grupo de personas que son la gente que decide alrededor, yo no decido. O sea, hay cosas que a lo mejor sí que tengo la determinación que decir. Lo de Julián, por ejemplo, era claro que yo quería ser entrenador y lo traje yo. Pero, es decir, esas cosas, porque las veo muy claras, y las veo muy claras, las digo. Lo de Alex, lo mismo.
Alex Forés.
Sí. Lo de Alex, yo digo, es que no hay un delantero que haya marcado 16 goles y por ese precio, que venía con la mitad temporada hecha. Entonces, había que hacerlo. O sea, son oportunidades de mercado que tienes la opción. Aparte, si no, se iba a Zaragoza.
Me ha dejado un poco, y Hugo te ha repreguntado por el tema del director deportivo. No sé.
No, yo no soy el director deportivo.
No, que no digo que seas tú el director deportivo. Que digo que me ha dejado un poco la duda de que no has dejado muy claro que vayas a fichar ya un director deportivo.
No, y me habré reunido a lo mejor con 10 personas ya, ¿eh? Con 10 personas. Pero bueno, mientras vas reuniéndote, va avanzando la temporada y va avanzando la gente de casa. Entonces tú pones en valor todo y dices, bueno, pues a lo mejor aquí se puede hacer una combinación de cosas. Vamos a reforzar algún área. Otra área, bueno, vamos a ver qué es lo que necesitamos y vamos a complementarlo. La gente de casa se merece, yo siempre he sido de mirar primero lo que tienes en casa y si no, pues buscar fuera. Y la gente de casa está trabajando muy bien.
Y una cosa más, si viene alguien de fuera, digo, lógicamente el entrenador tiene contrato y el entrenador se ha ganado el derecho a decidir mucho, imagino, de confección de plantilla, perfiles, y ya no solo perfiles, sino poner nombre y apellidos a los fichajes.
Bueno, a ver, ojalá Julián sea un entrenador de larga duración en el Levante. Ojalá. Porque querrá decir que está haciendo las cosas bien, ¿no? Él tiene una... Yo comulgo mucho con la filosofía suya, que está basada en la exigencia, en el trabajo, en muchísimo esfuerzo y en una mentalidad ganadora y un liderazgo que hace que sea diferencial. Yo creo que es diferencial. Después el fútbol ya sabemos lo que es, ¿no? El fútbol muchas veces se te gira y te cambia la vida. Pero es así, para bien o para mal.
Pero para ser un entrenador de larga duración tendrá que tener más años de contrato y solo tiene hasta junio de 2026.
Creo que acaba el año que viene, ¿no?
Sí, sí.
No, pero es que con Julián no hay problema. O sea, nosotros no tenemos problema con él. O sea, es decir, un entrenador siempre estará... Él, si quiere estar, se quedan porque ellos quieren estar. Porque si él quiere salir, ya está, se ha acabado, se tiene que ir. Porque si es el que tiene que gobernar un vestuario y te está diciendo que quiere salir porque quiere irse, tiene una oferta de otro equipo, estás fulminado, no puedes hacer nada. Nadie se queda con un líder de vestuario, el que tiene que gobernar, si se quiere marchar. Es imposible. Entonces, él tiene que estar a gusto, tiene que estar confiado, tiene que sentirse cómodo y sentir el respaldo, ¿no? del Consejo de Administración, en este caso, y del club. Y yo creo que, pues en este caso, pues él yo creo que se ha sentido muy cómodo, ¿no? Julián, y lo ha conseguido a través de que, bueno, yo tengo muy buena sintonía porque es así. Yo tengo mucha credibilidad para mí y así ha sido el éxito que han cosechado.
Fermín.
Me gustó mucho un vídeo que nos pasó Zamora en Burgos con tu hijo llorando, abrazándote. Esas lágrimas del nano dicen mucho, ¿no? De las ausencias de su padre, me imagino, muchos fines de semana, de muchas preocupaciones, de muchas tensiones.
Bueno, ahí lo que pasa es que yo tengo a toda mi familia alrededor, que, bueno, vosotros conocéis a todos los miembros de ella. Tengo a mi mujer, que es un respaldo increíble, porque, o sea, yo paso mucho tiempo fuera, ya no solo por el fútbol, sino por otros negocios. Después tengo una masa de amigos en Rocafort que nos siguen, que son fieles al Levante, que ha ido creciendo creciendo y creciendo. Entonces, pues bueno, al final se hace una piña de gente que te va acompañando en este viaje que hace que sea, pues, que salten las lágrimas cuando se cosecha un éxito de semejante envergadura, ¿no?
Sí, yo creo una cosa más. La junta anterior le dijiste a los accionistas: ustedes no me conocen, yo todavía no he hecho nada. Viniste a decir algo así, no sé si fue textual, pero creo que fue textual. Ustedes no me conocen, todavía no he hecho nada.
Tengo muchas cosas por demostrar, eso sí. Es lo que dije, que tenía muchas cosas por demostrar. Y sigo teniendo muchas cosas por demostrar.
Ahí va, ya has hecho bastante, ¿no?
Para mí no. Para mí no, porque bueno, se ha conseguido deportivamente. Yo deportivamente nosotros sí, yo tomo decisiones como por ejemplo la de Julián, pero esto no es un mérito mío. O sea, esto es mérito de que el trabajo ha funcionado, de que se han dado unas circunstancias y yo desde mi parcela yo tengo muchas cosas que hacer aún, ¿no? Yo aporto valor en el club en otras áreas, creo yo, que es importante en el desarrollo de negocio, en desarrollar los activos que tiene el club. Ahí yo creo que aporto en la visibilidad a futuro, pero bueno, el mérito es de los chicos siempre, ¿eh? Esto es así.
¿A futuro cuánto tiempo va a estar Pepe Dávila en el Levante?
Hombre, hay un plan de negocio para 3-5 años. Vamos a ver. Yo creo que si yo tengo un objetivo marcado, que es desarrollar los activos, acabarlos y dejar el club en primera división. Ese sería, para mí sería un broche fantástico. Si podemos hacer todo eso, 4-5 años, bueno, puede ser a lo mejor una fecha que me marque y ya. Y después que sigan otros.
Dos más de club. Has nombrado en dos ocasiones a la familia Catalán. No sé si ha recibido algún tipo de llamada, felicitación por parte del anterior presidente del Levante Unión Deportiva, de Kiko Catalán.
No he recibido. Bueno, no he recibido, pero tampoco es reprochable. Yo ya siempre lo he dicho, que Kiko ha hecho un trabajo extraordinario en este club. Ha dejado un sello de 14 años, en 14 años, 11 años en primera. Creo que tiene un mérito increíble lo que ha hecho. Y a su vez, bueno, pues el club ha crecido a nivel patrimonial, ¿no? Entonces, yo ya dije que teníamos un problema corto. Afortunadamente lo hemos podido taponar y capear. Y hay que estar agradecido a tanto a Kiko como a los predecesores, ¿no? Porque al final esto es una historia de 115 años. Y en 115 años van a pasar mucha gente por los mandos de un club. Y pasan mucha gente por los mandos de un club. Yo estoy en una etapa que, bueno, he venido y voy a intentar hacerlo lo mejor posible, con la humildad y con mucho esfuerzo y con mucho cariño, ¿no? Por el club, por los aficionados y porque soy un amante del fútbol, ¿no? Y un apasionado. A partir de ahí, pues bueno, yo lo único que puedo prometer es trabajo. Pues soy creyente de que trabajando te aparece la suerte, ¿no? Y en este caso, pues ha aparecido.
Y la otra, precisamente, al hilo de lo que estabas contando, relatando, de entrar al club y encontrarte con la situación, sobre todo económica, que te has encontrado, con los problemas que había. Echando la vista atrás, parece que las candidaturas a entrar en el club fuera hace 10 años y fue
hace un año y medio.
Con lo que te has encontrado, con lo que has vivido, con lo que has visto, ¿crees sinceramente que las otras candidaturas podrían haber hecho frente a la situación del club?
Bueno, yo creo que esas candidaturas tenían también mucha ilusión por
bueno, gestionar. eso seguro, y levantinistas de corazón,
yo no le quito nunca la capacidad a nadie, ni todo lo contrario. Todo el mundo yo creo que puede ser capaz de gestionar, y cada uno en su medida y con sus capacidades, pero es cierto que lo que hacía falta era una inyección de liquidez muy importante para taponar eso, ¿no? Estábamos sangrando y había que tomar decisiones muy determinantes y tener mucha determinación en las decisiones, y había que tener la parte de la liquidez para taponar esa herida, ¿no? Y bueno, y poco a poco capear. Después se complica un poco más cuando no hay un mercado de ventas que te acompaña, ¿no? Y se te complica un poco más. Entonces ahí es donde dices, uff, ahora hay que otra vez dar otra vuelta de tuerca y reducir más personal y reducir más estructura. Esto es muy desagradable, las decisiones son desagradables cuando afectan a personas y a familias, ¿no? Este ascenso también es para ellos, porque al fin y al cabo, como yo he dicho en otras entrevistas, la gente de La Dana, Ramón Ferrer, Javier, toda la gente que se ha salido del club, porque ellos son merecedores también de este ascenso, ¿no? Y bueno, pues se hace con la mejor de las intenciones, pero desgraciadamente yo estoy aquí para la toma de decisión, y la toma de decisión tiene que ser determinante, no puedes dudar.
Pepe, has hablado de 4 o 5 años y luego dejar paso a otros. En tu hoja de ruta, tú que eres un empresario de éxito, tú que ahora has rescatado al Levante momentáneamente, ¿dónde pones ese punto final? Es decir, tú tienes unos objetivos, mantener al equipo en primera, vale, pero ¿con qué sueñas en irte del Levante? ¿Cómo? ¿Con el Levante dónde?
Bueno, cuando yo digo lo de desarrollar los activos es... intentando acabar la ciudad deportiva, desarrollar esa residencia que es muy importante para generar ingresos en la ciudad deportiva y que no genere un coste. También poder desarrollar ese exceso de aprovechamiento que hemos descubierto que tiene el club y que puede transformarse en un nuevo activo también para el club. Y bueno, y deportivamente mantener el equipo y consolidarlo en primera sería fantástico. Y después penetrar en esa parte de negocio de eventos, ¿no? Donde queremos ser parte activa. Si podemos esos tres patas del negocio llevarlas hacia adelante y consolidarlas, yo creo que sería el momento de irse.
¿Europa ha pasado por aquí alguna vez o no?
Deportivamente, bueno, es que nosotros no deberíamos poner los límites, pero sí que tenemos que saber quiénes somos y qué tamaño somos de club, porque si no nos confundiríamos. Yo creo que siempre que hay que gestionar un club de fútbol con un básquet de hielo aquí al lado, ¿no? Para cuando te calientas, pues pones la mano y se te enfría todo.
Y dices,
la cabeza. Sí, la cabeza.
Decir, no,
porque al final nosotros no podemos perder la perspectiva de lo que somos y trabajar con la humildad.
Es que decía ayer Calero, al hilo de la humildad y del cambio a Primera División, que nadie se engañe, que el año que viene el campeonato va a ser muy distinto. Porque claro, esta temporada el Levante lo normal era ganar, el tropiezo era empatar y perder pues habas contadas durante
siete
todo el año.
Partidos, solo
claro, siete. Y decía Calero ayer en la rueda de prensa que nadie se crea que nuestro objetivo es ambicioso, pero...
Mira, desgraciadamente el fútbol es esto. Tú eres, ayer eras campeón de Liga de Segunda, hoy eres un candidato al descenso. Esto es así.
Rápido, entonces, Pepe.
Desgraciadamente, decir, los tres que ascienden son los candidatos a descender. Entonces, nosotros tenemos que salir de ahí como podamos. Tenemos que ser del 16 para adelante. Pero eso es una realidad, si no te estás engañando. Es una realidad.
Iván.
José, te quería preguntar por la cantera y por el femenino. También se pregunta un poco la gente, la cantera, los canteranos han tenido mucho protagonismo en este ascenso. ¿Qué inversión, hacia dónde va tanto la cantera del Levante como el femenino?
Pues la cantera va hacia intentar poner el equipo en segunda ref, eso sería el fantástico, el B. Seguir obteniendo muy buenos resultados como se tiene en las categorías inferiores. Y el femenino estamos haciendo un plan de trabajo para apostar en gente joven. Gente joven que, porque viendo que hay un nicho de mercado donde la Premier está apostando mucho con jugadoras de talento físico y jóvenes, vamos a ver si podemos desarrollar también una fase de negocio y de buena clasificación para mantenernos y no sufrir como hemos sufrido este año en esa parte, ¿no? Eso sería fantástico.
José Danvila, Pepe, que ha sido un auténtico placer tenerte aquí en los estudios de COPE Valencia, además en el día en el que arranca el 60 aniversario de esta santa casa. Te agradecemos que hayas venido en la compañía de la directora de comunicación de Purinaya, que el otro día además en esta casa a nivel nacional una buena compañera y amiga como Mónica Marchante tuvo buenas palabras para el trabajo de Puri en el día a día, que también ha tenido que lidiar con lo suyo en este ascenso a Primera División. Disfruta de ser campeón de liga, no pienses tanto en que ya eres candidato al descenso, saboréalo, disfrútalo, júntate con la familia y que no le eches muchas horas a tanta reunión y a tanto trabajo que tiene faena por delante el Levante.
Pues nada, muchas felicidades por estos 60 años y muchas gracias a esta familia COPE que formáis, que tanto nos acompañáis en tantos esfuerzos que hacéis por estar cerca de nosotros. Muy amable.
Danvila, consejero delegado y máximo accionista del Levante Unión Deportiva, campeón de liga en segunda división y ya equipo de la primera división.
¿Quieres vivir la experiencia del baloncesto como nunca antes? Ya puedes apuntarte a la lista de espera para reservar tu abono en el Roche Arena y disfrutar de los partidos de Valencia Basket con más comodidad y mejor espectáculo en un recinto único en Europa. Súmate a la Trasllada y fes historia, nosaltres.
Sí, 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 ya están aquí, 12, 13 y 14 de junio. Llegan las ventas privadas de Motor Vilas a Stellantis and You. ¿Buscas coche? Este es el momento. Más de 400 vehículos en stock de kilómetro cero y ocasión. Precios irrepetibles y financiación flexible. Encuentra en Motor Vilas tu mejor opción. 12, 13, 14 de junio. ¡Te esperamos!
Atención, profesionales de Massanassa y alrededores. ¿Necesitas una furgoneta fiable y con todas las garantías? En la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Massanassa encontrarás lo que buscas. Tenemos una amplia selección de furgonetas con la calidad y garantía de un concesionario Mercedes-Benz.
Y es noticia COPE Valencia, Rafa Villarejo. Kia Lim autoriza los dos años para renovar a Dimitri Fulquier.